Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias por la sintonía y por la confianza de escribir siempre a mi email Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com o a mi página oficial Magdalena de Cuba, donde recibo muchísimas muestras de cariño. Y quería saludar a alguien que está por España, que es una fiel oyente de nosotros. Fíjate si es fiel, que ella se da cuenta el día que yo puedo haber repetido un programa, el día que yo falto. May, te mando un saludo grande. Y bueno, me escribiste varias veces por las redes sociales. Magdalena, estoy un poco triste. Quiero que me digas por qué repites a veces el programa. Y lo explico en general para muchos. Por ejemplo, esta semana pasada yo pedí 2 días de vacaciones porque necesitaba desconectar por temas familiares y enfocarme en un par de personas a las que le debo mucho y necesitaban de mí. Y pedí 2 días. Y bueno, en ese momento, claro que se tiene que poner programas repetidos porque surge de pronto una emergencia con un ser querido y tienes que salir a resolverlo, ¿o no? En otras ocasiones, por problemas técnicos, problemas, vamos a decir que meteorológicos, problemas humanos también, hemos tenido que repetir programas. Pero créame, mi fiel oyente, May, desde allí, creo que ya anda por España, que nosotros la mayor parte de nuestro tiempo está dedicada a nuestro trabajo. Pero muchísimas gracias a usted por escribirnos. Tengo aquí también un email que no quiero pasar por alto. Este email ha sido compartido un par de veces ya en mi programa, pero él parece que no escucha el programa. Y yo hoy, cuando termine, voy a copiar el link a través de mi página, bueno, de nuestra página, perdón, Martí Noticias, que usted puede entrar, escuchar nuestros programas una vez que ya no estén en el aire, quedan grabados en nuestra plataforma Martí Noticias. Y hoy yo se lo voy a reenviar a su email al señor Abel Alejandro. Abel nos dice: queridísima Magda, recibe un cariño, saludos y desde el respeto, un fortísimo beso bendecivo a quienes como tú hacen sentir un pedacito de Cuba en cualquier rincón del planeta. Yo me atrevo a escribirte sabiendo de tu compromiso humano y las relaciones que por tu condición de estricta formación en los principios más hermosos que pueden rodear a un ser humano, ostentas en estos momentos. Hace aproximadamente 30 años que no veo a mi hermano. Esto producto de condiciones adversas y una familia disfuncional. Él se llama Joel Aguilera Baño. Joel Aguilera Baño. Tiene 44 años de edad, es blanco, bajito, casi calvo, de ojos verdes, y supe que podría estar viviendo por Jacksonville. Tiene 3 hijos. Yo estoy viviendo hace más de 20 años en Venezuela. Ya tengo 56 años y no estoy bien de salud. Esta empeoró después que me devolví de la frontera el pasado año, dadas las condiciones por las que atravesaba. Me siento solo y quisiera poder saber de mi hermano, abrazarlo y poder tener una mejor calidad de vida espiritual. Mi nombre es Abel Alejandro Aguilera González. Mi número de teléfono es, y me manda el número de teléfono, y agradezco cualquier gestión que pudieras adelantarme. Gracias desde la distancia y con todo el cariño del mundo te deseo salud, larga vida y mucha felicidad. Igual para ti, Abel, gracias por la confianza. Nosotros hemos leído este correo electrónico un par de veces y hemos pedido que a través de nuestro programa, si algún radioescucha conoce a esta persona, que según Abel, que se encuentra en Venezuela, su hermano anda por Jacksonville, que tiene 3 hijos, se llama Joel Aguilera Baño, tiene 44 años de edad, es blanco, bajito, casi calvo, tiene los ojos verdes y dice que supo que repito, que están viviendo por allá, por Jacksonville. A raíz de un reencuentro familiar que nosotros pudimos hacer con colaboración con el programa de Carlucho en Univista TV por el canal de YouTube, se pudo reencontrar un padre, bueno, mejor dicho, un hijo con su padre que se encuentra en la cárcel. Y esto lo comentamos aquí, lo compartimos con ustedes. Pero créanme que fue un trabajo en equipo, un trabajo que implicó a muchísimos profesionales, investigadores privados, agencias federales, en fin. Nuestras mejores intenciones siempre de poder ayudarlos a todos ustedes, pero créanme que cuando dependemos de tantas personas, estas cosas se hacen un poquito más complicadas. Esta fue mi respuesta al señor Joel, perdón, Abel, que se encuentra en Venezuela. Y como yo sé que tú vas a escuchar este programa, Abel, de verdad no pierdas las esperanzas. Aprovecha esa arma maravillosa que tenemos hoy, que es la internet. Escribe el nombre de tu hermano, compártelo en tus páginas. Búscalo a través de quizás de tus amigos, tus familiares más cercanos, que tiene que haber alguien que haya seguido la pista de tu hermano. Así que yo te deseo muchísima suerte y te agradezco tanto la confianza y pedirme mi ayuda en este caso. Bendiciones para ti y qué bueno que se te haga ese sueño realidad de volver a abrazar a tu hermano Joel después de tantos años. Esto es Magdalena de Cuba que comienza así, junto a ustedes y para ustedes.
Siempre estará y estoy feliz por tanta gente. Mi vida yo les conté y les hablé sinceramente. Estar en libertad y que la gente a mí me quiera y ser famosa así, a mi manera. El día que yo salí de mi pueblito, pollo manso, y al llegar aquí nunca pensé quererlos tanto. Mi vida yo les di y no lo hago con cualquiera. Y ser famosa así, a mi manera. Hacer llorar, hacer reír, y con mis cuentos divertir. Eso me hace tan feliz.
Aquí viene lo más sonado de Facebook durante el fin de semana. Gobierno confiscará inmuebles y vehículos usados en la reventa de los coleros. Con el objetivo de seguir continuando la batalla contra los coleros y revendedores, el gobierno cubano indicó que ahora confiscará inmuebles que sean usados como almacén para mercancías. De igual manera, informó que los vehículos usados para transportarlos también serán decomisados. Sí, todo para ello, porque cuando lo decomisan, ¿a dónde va a parar? Ya ustedes saben a dónde. Dice que de acuerdo con el medio oficial Girón, el gobierno implementó desde el pasado 28 de julio la resolución 47 del 2020, la cual especifica las medidas principales a tomar en contra de los revendedores y las personas inescrupulosas que venden su lugar en las filas. Qué detalles, ¿verdad? ¿Verdad que este régimen se ocupa de cada cosita? Ahora están preocupados por cada lugar de las personas en las colas y por eso han puesto estos llamados coleros a controlarlas.
que lo único que hacen es, por supuesto, enfrentar al cubano con el mismo cubano, tú sabes, cubanos de a pie, en esta lucha de poder sobrevivir y poder alimentarse y qué encontrar en las tiendas. Yo te digo a ti que, ay, Dios mío, a veces se me quitan las ganas de verdad de seguir leyendo estas noticias. Bueno, pero dice más esta nota. Estamos hablando de inmuebles que se utilicen como casas de almacén, vehículos de cualquier tipo, así como todos aquellos bienes adquiridos como resultado de esa actividad ilícita, explicó Daisy Ramírez Naranjo, fiscal jefa provincial. Ahora, pese a haber destinado varios recursos a la llamada batalla contra los coleros, en un esfuerzo de mantener a la población feliz con la idea de que se está atacando a la fuente de la escasez en Cuba, el desabastecimiento en las tiendas persiste. Los artículos son difíciles de encontrar y normalmente se encuentran en precios muy altos, sin mencionar que el gobierno cubano no ha querido admitir que en ocasiones los coleros y los revendedores son necesarios para distribuir mercancía a donde el Estado no puede llegar. El usuario de Facebook, Antonio Rodríguez Estrada, compartió dos fotografías de personas haciendo cola en plena noche en una tienda del municipio Guisa, en la provincia de Granma, para comprar pollo. El pueblo cubano en Guisa duerme frente a la tienda, haciendo cola hasta las 9:30 de la mañana del otro día para comprar uno de los 100 paquetes de pollo que dicen que van a vender. Además de Granma, las colas en plena noche también se han visto en las localidades de Santa Fe, en la ciudad de La Habana, donde los habitantes desde las 4 de la mañana empiezan a formarse para comprar pollo racionado. Este producto motiva a los cubanos a preguntarse, ¿dónde está el bloqueo? Debido a que los paquetes provienen, ¿de dónde? De los Estados Unidos. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció que las filas nocturnas también ocurrieron en Santiago de Cuba, donde el costo del pollo racionado estaba a 20 pesos la libra. Dicho tipo de cárnico es el único que puede conseguirse ahora mismo los cubanos si hacen cola, debido a que la carne de res sigue con un precio sumamente elevado y separado de la realidad de los salarios que se pagan dentro de la isla. Además, la carne de cerdo, es decir, el puerco, también pasa por una etapa de desabastecimiento ante la negativa de los criaderos privados de vender su producto a precios establecidos por las autoridades cubanas. Dicen las malas lenguas que los productos avícolas de Cuba están criando pato y codorniz para tratar de cubrir la demanda de cárnicos, informó el medio oficialista Sierra Maestra. En la nota no se detallaron datos como el costo de crianza de ambas aves, el plan de distribución a la ciudadanía, y se desconoce cuánto costará al cubano de a pie cuando ya esté a la venta. Y cambiando de tema, pero hablando de lo mismo, el popular humorista Javier Berridi lanzó una nueva parodia musical donde desde el humor ironiza sobre la nueva estrategia del gobierno cubano contra los llamados coleros. Bajo el título Los Coleros, Javier Berridi describe lo que sucede en Cuba con estas personas que el gobierno ha calificado como los culpables de la escasez.
Sin perdón a los nuevos enemigos que tiene la revolución. No se trata del bloqueo, ni tampoco es Donald Trump. Se trata de los coleros que amenazan la nación.
Que no quede un colero en pie, compañero.
Dicen que ahora los coleros son culpables de acabar con las cosas en la tienda y también de acaparar. Ya están hecho una brigada para el colero eliminar, pues le tienen puesto el dedo y se le van a encarnar. Colero, corre, corre, colero, sale de la cola que te están abriendo fuego. Colero, corre, corre, colero, la nueva tarea es acabar con los coleros. Colero, corre, corre, colero, que no quede uno, se los pido, compañero. Colero, corre, corre, colero, te embarcate, colero, te embarcate.
Dos muertos fueron el resultado de un accidente de tránsito que ocurrió en la ciudad de Camagüey. Dicen que el pasado sábado, en el kilómetro 601 de la carretera central de Camagüey, el siniestro se produjo por la tarde en las inmediaciones del poblado Los Leones, en Siboney, en el municipio Sibanicú. Según el reporte del periódico local Adelante, tres personas se vieron involucradas, dos de las cuales viajaban en un vehículo Lada particular y fueron quienes perdieron la vida.
lamentablemente. El accidente se dio luego de que un camión pipa impactara al vehículo, aunque se desconoce qué fue exactamente lo que provocó el choque y qué vehículo fue el responsable, por lo que las investigaciones aún continúan. Los fallecidos en el accidente en Camagüey quedaron identificados como Jesús Viamontes, conductor del Lada, de 51 años, y José Luis Morales Suárez, de 57 años. El tercer involucrado en el accidente, identificado como Raúl Ernesto Sosa Hernández, se encuentra gravemente herido y en cuidados intensivos. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en la isla de Cuba, provocado muchas veces por el mal estado en que se encuentran la mayoría de los caminos y carreteras en todo el país y la falta de señalizaciones. Por ejemplo, en el 2019 se reportaron al menos 8.553 accidentes de tránsito, según las estadísticas, hasta el mes de noviembre, lo que se traduce en un siniestro vehicular cada 55 minutos, mientras que se registra un fallecido por accidente de tránsito cada 15 horas. Escalofriantes datos.
La candela.
Aumentan incendios por explosión de motos eléctricas en Cuba, advierte Cuerpo de Bomberos. Durante los primeros 6 meses del año se registraron en Cuba 263 incendios en motos eléctricas, sobrepasando en 42 la cifra de similar periodo del 2019, advierte Henry González Longo, especialista del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos en Cuba. Según un reporte emitido por la estatal Agencia Cubana de Noticias, en el primer trimestre del año ocurrieron 1,5 incendios de este tipo diarios y 43,8 mensuales como promedio. De acuerdo a la alerta de CDC, si se mantiene este comportamiento al cierre del 2020, la cantidad puede rebasar los 500 y las consecuencias también tienden a empeorarse por la existencia de un fallecido y otras 8 víctimas. La Habana acumula el 47,2% del total, seguida por Artemisa, luego Matanzas, Villa Clara, que tiene 7,6% de acuerdo con sus estadísticas, publicó el diario oficial Victoria. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y del Departamento de Averías, Explosiones e Incendios del Ministerio del Interior acotan que las causas de los incendios obedecen al fenómeno llamado embalamiento térmico, que se produce por exceso de presiones acumuladas en el interior de la batería debido a la reacción química que libera calor y al mismo tiempo se retroalimenta de él cuando se fractura su envoltorio y expande a gran velocidad una nube de vapores inflamables a elevadas temperaturas que al contacto con el oxígeno del aire puede causar una explosión acompañada de llamas. La gran cantidad de calor suelta en la zona de reacción puede sobrepasar los 700 grados Celsius y desatar un grupo de explosiones en cadena al afectarse el resto de las celdas de baterías, indicaron. Como están equipadas las motos eléctricas, constituidas por sustancias combustibles y accesorios en su mayoría plásticos, provocan que al combustionar dispersen sustancias tóxicas juntos con neumáticos. Esto genera que de incendiarse al interior de una vivienda o en un local donde se encuentren además tela, papel, cartón u otros con una alta carga de materiales combustibles, ocurra un accidente de gran escala. Según el reporte de los medios oficialistas, la gran mayoría de estos hechos se originan en el interior de garajes e edificios residenciales y que 119 de ellos, el 45%, se han originado entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Otro de los aspectos que inciden en el origen de estos incendios están relacionados con hacer las cargas en ambiente de humedad excesiva, no dejar enfriarlas antes de comenzarlas y su uso extremo, la eliminación de los dispositivos de seguridad eléctrica, adaptaciones eléctricas impropias, empleo de baterías de litio fabricadas por personas no certificadas o autoridades e insuficientes de conocimientos técnicos de las motorinas con su empleo y manipulación, puntualizan los reportes del Cuerpo de Bomberos. ¿Nah? Que la culpa siempre es de quién, de la gente. Tú sabes, qué cómico, ¿verdad? La culpa siempre la tiene el cubano de a pie.
La candela.
esto está interesantísimo y se trata de las nuevas medidas en La Habana por retorno a la fase de cuarentena. Paralización del transporte, que será progresivo, pero debe garantizar la transportación de los trabajadores. El cierre de playas y piscinas, así como de restaurantes y bares que solo podrán brindar servicios para llevar. Mantener las reservaciones fuera de La Habana, exigiendo la pesquisa de todas las personas. Suspender las pasadías, excursiones y otras actividades turísticas con derecho al reembolso o al disfrute de otro, en otro momento. Suspensión del alojamiento en las casas en la playa. Palmares suspende las actividades en bares, centros de ocio, restaurantes y piscinas. En el caso de los ómnibus turísticos, una parte de ellos se incorporará al apoyo a la transportación de trabajadores. A partir de este lunes 10 se paraliza la transportación pública y se debe para asegurar los traslados de los trabajadores imprescindibles. Entra en vigor la suspensión de todas las licencias de trabajo por cuenta propia vinculadas al sector transportista y piqueras, entre otros, y de los despachos de carga de personas fuera de La Habana. El exhaustivo control de pasajeros que abandonen y entren a la ciudad en los puntos de control, bueno, ya saben, esto va a ser ahí chequeado todo el tiempo. Uso obligatorio del nasobuco, como le llaman ellos, que es el tapaboca, la desinfección de manos y vehículos. La población debe limitar la movilidad para hacer efectivo el aislamiento social. Ahora dime tú cómo. ¿Es imposible aislar a un pueblo donde no hay comida? Primero, porque el Estado no tiene la capacidad para abastecer a una población en cuarentena por más de unos pocos días, está demostrado. Segundo, porque nuestra infraestructura nos obliga a transitar grandes distancias para buscar artículos de primera necesidad, dice este artículo. Tercera, porque nuestras condiciones económicas no nos imposibilitan de poder comprar y almacenar comida para largas temporadas. Usted puede dejar de bañarse, de vestirse, hasta de ver la televisión, pero tiene que comer a diario. Es imposible detener o aislar a un pueblo donde no hay comida. La gente aguanta de todo, pero cuando el hambre pica, no hay cuarentena que frene el ansia de salir a buscar alimentos para usted y sus hijos. Es así, desgraciadamente, no lo hemos entendido aún. Piénselo, si usted no tuviera que salir de su casa a buscar comida, si al salir solo fuera un momento y si pudiera almacenar todo por un mes ahí en la casa, productos en su despensa, ¿se contagiaría? No, amigos, toda la culpa no es del pueblo. La mayor culpa es de la escasez y de quien la propició. Lo dije al principio de la pandemia. Ahora lo vuelvo a repetir. El mundo no estaba ni está preparado para enfrentar una pandemia, pero Cuba menos. ¿Por qué? Mire a su alrededor. Ahí encontrará la respuesta. Y como el cubano, si algo disfruta, es reírse de sus propias desgracias. Yo encontré un chiste en las redes sociales que además es compartido por muchísimos de internautas. Y dice, el chiste dice así, la prenda del año, el nasobuco, el ave del año, el pollo, la pregunta del año, ¿qué están vendiendo que veo tanta cola?
Colero, corre, corre, colero, sale de la cola que te están abriendo fuego. Colero, corre, corre, colero, la nueva tarea es acabar con los coleros. Colero, corre, corre, colero, que no quede uno, se los pido, compañero. Colero, corre, corre, colero, te embarcate, colero, te embarcate.
Regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Cuéntame tu historia a lo cubano.
Y en esta segunda media hora, es una media hora muy especial, porque yo conocí a estos dos jóvenes, bueno, justo aquí de donde estoy, y dije, esta grabación la voy a hacer aquí, en este restaurante, que todos entramos con naso buco, bueno, como dicen en Cuba, o con tapaboca, pero yo dije, me voy a quitar el tapaboca, ellos también, y dije, grabo, desde ahora grabo esta entrevista, y la voy a poner aquí en mi programa de radio. Ellos dijeron, sí, Magdalena, cómo no, porque ellos me conocen hace muchísimo tiempo. No por ellos, porque son gente muy joven, pero dicen que por su mamá, sobre todo ella, que cómo habla esa muchacha. Y bueno, estoy junto con ella aquí, en este lugar que se llama Rosa Restaurant, que vinimos todos a pasar un ratico y dijimos, vamos a grabar Magdalena de Cuba con estos dos jóvenes maravillosos. Muy buenas noches, Marieta. ¿Cómo estás? Esto fue mi programa Magdalena de Cuba, ya lo sabes, aquí en Radio Martí. ¿Cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás?
Te acuérdate que mi productor dijo que hay que pegarse el micrófono. Acércate un poquitico más para acá. Muy contenta, ¿verdad? ¿Qué tal has pasado aquí? ¿Cómo está la comida aquí en el restaurante?
Muy rica, se la recomiendo a cualquiera.
¿Qué se siente, verdad? ¿Qué tiempo haces aquí, que llevas aquí en los Estados Unidos? ¿Ya puedes salir a comer al restaurante los domingos?
Sí, sí, ya puedo. Gracias
ya,
a Dios.
Ya ¿En qué te graduó? Oye, él como le manda, el novio está atrás de ella diciéndole lo que tiene que decir. Mío, para un momentico ahí. Ellos son cubanos, son de Pinar del Río. Y bueno, Marieta Gómez, ¿qué estudiaste, Marieta? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos?
Bueno, en la Universidad de Pinar del Río me gradué de licenciada en informática. Estudié 5 años, estuve haciendo maestrías, cursos.
Estudiaste informática. Una vez que llegas aquí a los Estados Unidos, ¿se te abren las puertas en tu que puedes ejercer tu carrera?
Realmente no, Magdalena, porque aquí en Estados Unidos tienes que tener los dos idiomas y tienes que tener una serie de requisitos que en este caso yo no cumplo todavía porque acabo de llegar recientemente. Puede ser que en un futuro más adelante, sí pueda.
¿Qué tiempo hace que llegaste?
Llevo 1 año exactamente.
1 año, entonces te toca todo este tema de la nueva política, de cómo entrar y todo esto. ¿Por dónde llegaste? ¿Reunificación familiar? Cuéntanos, mis radioescuchas quieren escuchar tu historia.
Bueno, realmente salí de Cuba con visa hacia México y bueno, ya después vine, crucé la frontera.
La visa hacia México era un, vamos a decir, como decimos nosotros los cubanos, era un tupe, quería salir de Cuba.
Sí, sí, sí. Definitivamente yo quería salir de Cuba.
Entonces llegas a México, lo usas como puente, ¿y qué más pasa?
Bueno, nada, entonces ya después que llegué a México, pasé por la frontera, estuve retenida aquí en los Estados Unidos por 45 días, y bueno, ya después...
Cuando dices que llegas a la frontera, ¿tú te entregas en ese lugar donde todo el mundo dice, soy cubano, quiero cogerme refugio político? Cuéntanos, sí. ¿Cómo fue esa experiencia del puente?
Sí, exacto. Uno llega ahí al puente y entonces dices que pides el asilo político, quieres entregarte, entonces ya en eso viene la policía.
Pero son estos momentos, en esta época, que te detienen en un centro de detención, dicho sea de paso, y ahí estuviste. ¿Qué tiempo estuviste? ¿Cómo fue estar en un centro de detención de migración?
Bueno, fue una experiencia amarga porque uno no está adaptado a esto de estar retenido, pero realmente... Te trataban, claro, yo me pongo en lugar del gobierno de los Estados Unidos. Están acogiendo una persona que no es de aquí. Pero siempre hubo mucho respeto, siempre hubo mucho, todo fue muy bien hecho. No hubo, ahí no hubo faltas de respeto, no hubo nada, simplemente fue una verificación.
Estaban haciendo un proceso de investigación, claro, de verificación. Exacto. ¿Qué tiempo dices que duraste ahí?
45 días.
¿Todo el mundo que te rodeaba cubano o tuviste la oportunidad de conocer otras nacionalidades en tu mismo caso?
No, estuve con gente de todos los países de Latinoamérica. Gente que sí, que han pasado mucho, que de hecho era como la segunda o la tercera vez que trataban de venir a entrar en el país. Y no pudieron entrar, ni los viraban para atrás. También estuve con cubanas, también ahí retenidas. Hubieron cubanas que también viraron, las deportaron. Pero bueno, gracias a Dios, este país me dio la posibilidad de...
¿Tú pasaste el miedo creíble que le dicen?
Sí, exacto, yo pasé.
¿Tu entrevista te la hacen dentro de esos meses de detención?
Sí, exacto.
Por ejemplo, siempre se dice que nosotros los cubanos somos privilegiados por entrar a este país.
Sí.
¿Tú pudiste experimentarlo cuando tuviste la posibilidad de convivir con otras personas de otras nacionalidades? ¿En el lugar donde tú estabas eran solo mujeres?
Sí, eran solo mujeres.
¿Te encontraste con otra nacionalidad que te dijo qué suerte tienen ustedes los cubanos? ¿O a mí me pasa de esta manera? ¿O yo no voy a correr la misma suerte que tú?
Sí, cómo no, claro, sí. Siempre el cubano se ve de una manera diferente porque tenemos como que la posibilidad un poquito más abierta que las personas que vienen de otros países de Latinoamérica. Y siempre nos dijeron, sí, si eres cubano, no, tú seguro te vas a quedar, tú seguro vas a pasar, pero realmente...
Tú tienes más posibilidades que yo, era lo que
sí,
te querían
exacto,
decir.
Exacto, sí. Pero realmente había muchas personas que sabían que las iban a deportar, que su caso no era, pero, y nos miraban a nosotros con otros ojos, diciéndonos que...
No solamente las personas que deciden emigrar de otros países vienen de una dictadura, como nos ha tocado venir a nosotros. Siempre que exponemos nuestros casos en estas fronteras, siempre sabemos que podemos decir, sobre todo, la falta de la violación de los derechos humanos que tienen con nosotros. Bueno, pues llegas. Marieta entra a los Estados Unidos. Y una vez que entraste, ¿cómo ha sido este proceso de esperar para tener tu residencia? Te ha tocado también el tema de la pandemia. Ya eres residente, vaya, me refiero por la lentitud que existe ahora mismo con los temitos, con los pasos de inmigración. Te ha tocado demorar tu residencia. ¿Cómo has podido trabajar? ¿Cómo te ha ido?
Sí, realmente llegué cuando uno llega a uno, bueno, los primeros pasos van al Children. Bajar social.
Al Children es donde le dan la ayuda a los cubanos y le dan una cantidad de fustan que le dicen que es para comer. ¿Cuántas fustas te dieron a ti? mentira. Chivate, Marieta. Entonces, bueno, recibiste la ayuda.
Eso te ayuda a empezar a caminar.
Porque
no tienes permiso de trabajo, no puedes trabajar. Entonces, eso es lo que más o menos te ayuda a mantenerte por unos meses. Pero ya, bueno, ya después llega el permiso de trabajo y entonces ya empiezas a trabajar.
Uh-huh.
Por supuesto, como no tienes experiencia, uno no tiene el idioma, empieza por un salario mínimo, pero bueno, poquito a poco se va cogiendo.
¿Cuál ha sido el trabajo que te ha tocado que has dicho, bueno, tengo que aprender de esto y aquí estoy viviendo?
Bueno, yo empecé en una oficina de seguros de autos. Imagínate, Magdalena, en mi vida había yo respondido un teléfono en mi vida había...
¿Seguro de qué auto? Si en Cuba no hay ni auto.
No, lo más grande del
aprender,
mundo.
Aprender.
Eso para mí fue un choque que vaya...
No. Pero ¿qué dijiste? Lo voy a hacer.
Sí, lo voy a hacer. Y como, bueno, yo era informática, tuve mucha agilidad para aprender los sistemas, para aprender y, bueno, le...
¿Cuánto te empezaron a pagar por hora? Más o menos, así que tú me digas más o menos, ¿cuánto?
Bueno, por hora me empezaron a pagar a $10 la hora.
Y cuando tú se lo dijiste a tu tía allá en Cuba, que es la que te queda allá, ¿qué fue lo que dijo tu tía? ¡$10 a la hora!
Eso es lo que yo gano en un mes.
¿Te decían?
Sí.
¡Ay, Dios mío santo! Así es, cubano, eso es lo que yo gano en un mes. ¿Tú ganas $10 la hora? Eso es lo que yo gano en un mes, $10. Y entonces te empiezan a multiplicar que si trabajas, te pagan a $10, trabajas 40 horas a la semana. Muchacha, la Marieta esta se ha vuelto millonaria allá en los Estados Unidos. ¿A qué hora tú te levantas, Marieta, para poder llegar a la oficina? ¿Cómo es el día tuyo? Para que la gente que no vive aquí en Estados Unidos y que dice, qué bien viven los cubanos en los Estados Unidos, sepan de lo que estamos hablando. No. ¿Cómo es un diario de Marieta?
Bueno, un diario es levantarse a las 7 de la mañana, desayunar, estar en la oficina a las 9, contestar llamadas, hacer cambios de póliza, hay jefe ahí arriba de ti, vende, tienes que vender, ¿qué has vendido hoy? ¿Qué hay para hoy? Así hasta las 6 de la tarde, pero es ahí todo el tiempo las personas llamando, los dealers, etcétera, es ahí
no, todo solamente, el tiempo. No solamente los dealers, porque si estás trabajando en una agencia de seguro, estamos hablando que también seguros para casa, seguro de vida también.
También.
Seguro de
salud.
Sí, porque si algo tiene este país que te asegura por todas partes.
Todo.
¿Y es verdad que pagan de verdad las pólizas de seguro?
Sí, las pólizas de seguro pagan mientras estén bien hechas. Uno tiene que tener una persona que sepa de verdad hacerte tu póliza de seguro. Si tu póliza de seguro se hace bien hecha, esa compañía te va a pagar.
Por ejemplo, Marieta. Te puedo decir Mari, de cariño y eso.
Sí.
¿Quién te puso Marieta? ¿Te acuerdas la canción esa? A mí me gusta que baile, Marieta. ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Verdad? Y en la escuela no te decían nombre y eso.
No.
Porque yo tenía una compañera que se llamaba Marieta. Le decía, Marieta, qué grande tienes, ¿tú sabes qué? Pero no. Bueno, Marieta, Mari, te voy a decir Mari de cariño. Mira, Mari, te voy a decir algo. Si tú, por ejemplo, me fueras a dar a mí un seguro, yo llegaba a tu oficina, quiero tener un seguro para mí, ¿qué tú me recomiendas como clienta tuya? ¿Qué seguros yo debo de tener sin que tú estés pensando en tu comisión? Porque ustedes los vendedores siempre piensan en la comisión de ustedes, pero vamos a decir que viene tu tía de Cuba, esa tía que tú quieres tanto, que para ti, según lo que me contaste aquí, mientras que almorzaba, tú me dijiste que era como una madre. Si ella llega aquí, ¿qué seguro tú le pondrías? ¿Cuál es el seguro que más tú recomiendas que debe tener un ciudadano de aquí de Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, primero que todo, que fue mi segundo seguro, porque bueno, el auto aquí uno lo tiene que tener desde que llega aquí a este país obligatoriamente, porque es una necesidad. El segundo seguro que les recomiendo a las personas es el seguro de salud y el seguro de vida. Eso es muy importante. En este país la salud es muy buena, las atenciones son muy buenas, pero también son muy caras. Y es importante estar asegurado la salud y la vida, porque uno no sabe cuándo le va a basar.
¿De qué se trata un seguro de vida? Por ejemplo, para que yo quiero un seguro de vida, ¿eso qué quiere decir? ¿Que si yo me muero lo coge mi marido, por ejemplo? No.
No, hay varios seguros de vida. Hay seguros de vida de términos y seguros de vida por la vida entera. Muchas compañías de seguro te ofrecen seguro en vida. O sea, que si en caso de que tengas un cáncer, una enfermedad
accidente
terminal,
laboral.
Accidente laboral, te cubre, ese seguro te cubre según el monto en que estés asegurada. Por supuesto, la mensualidad aumenta según el monto. Si te y el tiempo, porque puede ser por término o puede ser por la vida.
Calificas
entera.
También para un seguro, que cómico, estoy hablando de seguro aquí, mira, no, pero es importante porque nuestro radio escucha muchas personas, este programa se escucha muchísimo dentro de Cuba, y es importante que la gente se eduque y que sepa que una vez que te sales a un país capitalista es importante tener estos seguros, como el seguro de la casa, el seguro del carro, que no es un lujo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, un carro es una necesidad increíble porque nunca va a superar el transporte a por lo menos aquí en la ciudad de Miami. Yo sé que Nueva York y otras grandes ciudades sí tienen su metro, ¿no? Para moverse y eso, pero aquí todo el mundo tiene que tener un seguro. Pero es importante que las personas estén escuchando esta información. Y yo te iba a preguntar, si yo tengo un seguro de vida, por ejemplo, y yo me accidento, y por supuesto quedo en cama, el seguro de vida te paga.
Sí.
Mientras que tú estés hospitalizada o mientras que tú estés de reposo recuperándote, como si estuvieras trabajando. Más o menos, explícanos esto, Marieta, ya vaya, porque ya me terminé de explicar esto.
El seguro de vida te paga mientras sea una enfermedad terminal o una enfermedad crónica o un accidente. Es según como tengas conformado el seguro de vida, pero sí te pagan.
Depende. La pregunta esencialmente, disculpa, me acabo de acordar de que yo voy para adelante y para atrás. ¿Tu seguro depende de tu salud? Por ejemplo, ¿depende de tu edad? ¿Depende de las condiciones médicas que tú tengas?
Sí, sí, claro. Por supuesto, depende de la edad. Porque supuestamente...
Yo que tengo 50 años y tengo un problema en un riñón, por ejemplo. Si yo tuviera un problema de diálisis, no es lo mismo que pagar yo con una persona sana.
Exacto. Por ejemplo, mi seguro de vida, por $500,000, a mí me salen $36 mensuales. Puede ser que a ti te salgan 71. ¿Entiendes?
En una persona con condiciones como la que...
En una condición, sí. Claro. Exacto. Todo esto varía, porque las compañías de seguro tampoco son bobas. Uh-huh. No se va a asegurar una persona que sabe que
tiene más complicaciones que otra.
Que tiene más complicaciones, que tal vez muere más temprano que otra. Pero sí pagan, sí pagan.
Marieta, te quiero preguntar, ¿ha valido la pena todo lo que te ha tocado vivir? ¿Llevas muy poquito tiempo? ¿Estás asustada de enfrentarte a este monstruo que es el capitalismo, los Estados Unidos?
Al principio sí, estuve un poco asustada porque vi la fuerza con que se trabaja y se vive en este país. Pero ya no estoy asustada, ya me doy cuenta que lo que hay es que trabajar y echar para adelante y dar lo mejor de uno.
Y que ves el fruto de tu trabajo,
y ves,
¿no?
El fruto, y ves uh-huh. el fruto de tu trabajo. Aquí uno sí trabaja de 9 a 6, ahí, pero puedes tener lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, mientras vayas por un buen camino, en este país puedes lograr lo que quieras.
Te queda tu tía en Cuba, me estás diciendo, y para ti es como una madre. Uh-huh. ¿Qué aspiraciones tienes con ella? ¿Qué te dice ella? Tú eras su sobrina preferida, porque tengo entendido que tú eres huérfana de madre y padre, y entonces tengo entendido que esa para ti era como tu madre. ¿Qué te dice ella? ¿Qué aspiraciones tienes con ella?
Bueno, ella ahora mismo me ve como si, imagínese, yo
está llorando, pobrecita. Ella se emociona, le estoy preguntando por la vieja esa que tenía que se llama Norma, le estoy preguntando por ella porque cuando estábamos almorzando todo el mundo junto aquí, ella decía, ay Magdalena, si tú supieras cómo te escuchan a ti de Pinar del Río este programa, mi tía me hablaba de Norma y dice que para ella Norma es como su mamá, ya estás más tranquila ahora, ya no llores más, ya no llora.
Bueno, ella, imagínese, yo quisiera traerla para este país, voy a hacer todo lo posible cuando ya yo esté un poco más encaminada, porque yo quiero que ella vea lo que es esto. La gente en Cuba vive con una venda en los ojos. Por mucho que uno le explique, por mucho que uno le cuente lo que es esto, ellos no van a entender.
Dice que llegó a decirte, oye, habla con tu presidente que nos está poniendo la cosa mal aquí.
Exacto. Yo le decía, no es mi presidente, pero mi presidente tiene muchas cosas de qué ocuparse, que pensar en Cuba. Los que tienen que mirarse son ellos allá. Mi presidente no tiene la culpa de que pongan unas tiendas en dólares en Cuba. Eso no es el problema de mi presidente. El problema del presidente es el pueblo de este país. Eso es problema de ellos allá.
Hablar con tu presidente quiere decir que hables con el tuyo, con el que tienes allí puesto dentro de Cuba, que es el que se tiene que ocupar realmente del tema de los cubanos, que hacer algo y darle oportunidades a los cubanos. Tengo aquí a Alberto, su esposo, ¿no se llama él? ¿Me dijiste el nombre? Si me equivoco.
Carlos Alberto.
Carlos Alberto está aquí con ella, con Marieta. Carlos, ¿de qué parte también eres tú de allá?
De Pinar.
De Pinar del Río. ¿Estás contento de haber llegado a los Estados Unidos? ¿Llevas más tiempo que ellos o llegaste junto con ella?
Sí, llevo 6 meses más que ella.
6 meses. ¿En qué trabajas aquí?
En barcos.
Bueno, ustedes gente joven, si tuvieran que mandar un saludo, un mensaje a la juventud dentro de Cuba, ¿qué mensaje ustedes le mandarían?
¿Realmente quieres que te diga el mensaje que les mandaría?
Sí, claro.
Que trataran de venir para este país. Para que abrieran, para que vivieran de verdad lo que es la vida. Para que vieran de verdad lo que es la libertad. Eso es lo que yo le quisiera decir a todos los jóvenes y a todas las personas que llevan años con vendas en los ojos. Realmente, porque es que lo que tienen es una venda. No saben lo que es el respeto, la educación, la economía. En Cuba no existe nada de eso. Eso no existe en Cuba.
Y se merece, y todas las personas se merecen un despertar, una mejor vida, calidad de vida, que es lo de lo que carecemos nosotros mientras que estamos dentro de Cuba. ¿Crees tú que hay que salir de Cuba para conocer todas esas cosas, que vale la pena irse de Cuba? ¿Tú eres de las que piensas que demora, que haya un cambio dentro de Cuba?
Yo pienso que debe haber un cambio, pero no sé cuándo va a ser. Porque el pueblo es quien elige lo que el presidente, que lo que quiere vivir. Y si el pueblo ahora mismo está aguantando todas estas cosas y lleva 60 años aguantando, hasta que el mismo pueblo no decida y no quiera ver algo más, no va a pasar más nada.
Claro que sí, la libertad y el sentido de la libertad y de la independencia y del cambio tiene que venir de dentro de nuestro mismo pueblo, del pueblo que está allí, perdón, dentro de la isla. Pero sí estoy de acuerdo con muchas personas que pensamos que va a tardar todavía mucho tiempo. Yo hace recientemente estuve hablando con una amistad y me decía, ¿qué tú crees, Magdalena, que las cosas en Cuba van a cambiar? Y yo digo, bueno, realmente nosotros los cubanos llevamos máximo 6 años, podemos decir, con la posibilidad de entrar a internet limitada, porque ya sabemos cuántas limitaciones existen dentro de Cuba. Cuando tú decides tener tu cuenta de internet, es decir, que hace 6 años aproximadamente, que el ciudadano de a pie, ese que hoy tiene un teléfono celular y que tú desde aquí afuera se lo recargas y le das la posibilidad de que tenga internet, es que ha aprendido a ver ese mundo en colores. Realmente nosotros los cubanos estamos despertando hace como 6 años atrás, 5, 4, no sé, cada día se nos hace mejor, más libres, nos sentimos de poder hablar, de contar nuestra historia, de enseñarle al mundo que no somos solo tabaco, ron, mulata, que Cuba está viviendo hace 61 años bajo una dictadura. Nos va a costar más tiempo, porque son 61 años de adoctrinamiento y de represión. Pero que nosotros los cubanos nos merecemos un cambio, claro que nos merecemos, y que no podemos perder la esperanza. Y que el camino que estamos tomando en este momento es el camino correcto de ir aprendiendo. Nos estamos fajando por todas partes. Todo el mundo tiene una red social, todo el mundo tiene un criterio, pero todo el mundo lo que al final quiere, al final del camino, es llegar a la libertad y que nuestro pueblo de Cuba pueda vivir dignamente y con una calidad tremenda. ¿Por qué no? Porque nosotros no vamos a ser la excepción del mundo.
Ahora, Amanda, que estás tocando el tema ese de la internet y eso, que lleva en Cuba 6 años, pero 6 años sí está bien, está en Cuba, pero estaba bien administrado. Pero en realidad el pueblo como tal lo tiene como hace 4 o 5 años ahí ya, que lo tienen en los parques y cosas. En realidad la gente, a los jóvenes, yo el consejo que le doy es que no miren el Facebook, que busquen información. Si aquel periquito, por poner un ejemplo, salió dando una noticia ahí mismo en Cuba, esto, que investiguen bien las cosas, que todo en el internet lo tienen en la mano ahí, para que ellos mismos se quiten las vendas, las cosas. No solamente que cojan los datos móviles, aquel que le manda una recarga de $10 o $20, lo coge, que lo aproveche. No mire aquel que está en la playa comiendo una, ¿sabes? Salió un restaurante que si tiene un carro
que
nuevo.
Aprovechen.
Entonces, si tú quieres, eso es a conciencia. Si quieres seguir haciendo, estando ahí en esa situación, es incómoda, no sé qué, que no podemos avanzar, aprovecha tu internet, enfócate y trata de, ¿sabes? No crees más cuento en la gente, no creas cuento y a uno menos que se eche para atrás, es uno que va contando. Porque hace uno, ¿no? Que yo veo las cosas y me puedo callar. A ver, tú ves las cosas, pero al final vas ahí el día 1 de mayo o vas al otro. No, échate para atrás. Definitivamente, ahora mismo con este cambio de moneda que hubo, te le pusieron en dólar a las tiendas. ¿Qué vas a hacer? Digo yo, no sé, desde el punto de vista que lo doy yo a los jóvenes en Cuba. O sea, que se quiten la venda y que miren, y muchas personas mayores también, que traten de también de, ¿sabes? No sé cómo hacer.
No funciona el sistema de Cuba.
No, eso no funciona.
No funciona. Depende de quién, de los gusanos, de los traidores a la patria, y de los que una vez gritó el dictador Fidel Castro cuando en aquel discurso dijo, váyanse, no los queremos y no los necesitamos. Y hoy día se está pidiendo a grito que seamos nosotros los gusanos, los vendepatrias, los traidores, los que mantengamos a ese pueblo y ese familiar que tenemos dentro de la isla. Y que por supuesto no vamos a dejar abandonado porque es nuestra familia. Pero definitivamente ese sistema ha sido un fracaso cuando fueron capaces de catalogarnos, de clasificarnos, de alejarnos por tantos años de la familia Y hoy están pidiendo a grito que sean nuestros dólares, nuestros esfuerzos quienes mantengan a ese régimen, porque a la larga sabemos que ese régimen es mantenido por el exilio. Así que nada, a ustedes, muchas gracias, juventud fresca, divina. Estamos hablando con jóvenes de 29 y 30 años. Y es lindo conocer los testimonios de esta nueva generación que acaba de salir de la isla y sin embargo sabe que Cuba merece un cambio. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, y a ustedes, muchísimas gracias y les deseo de todo corazón que tengan felices sueños.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Hey yo, observo amargamente el destino de la gente que mienten mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no sientes que es el momento de hablarnos adentro, sentir que morimos y no estamos contentos. Te abrazo creyendo que tú eres mi amigo. Perturba mi calma cuando estoy dormido. No sé cómo vivir si dependo de una gran mentira. Mi vida atraviesa una senda fingida y lo creo cuando veo que atraviesas mi alma tal si fuera un reo. Ahora sí creo en tu mal, me estás acechando, buscando, me vas a encontrar. Yo si no me voy a callar, no te temo y sé que juntos venceremos.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Explotó la población, animado hueles a traición, te alimentas de la indiscreción. Mi canción no quiere mirar al pasado contento, pretendo que te mires dentro, bien dentro, descubre el fondo de ti. Haz feliz a la gente que vive infeliz y no vaciles, please. Voy a contentarte con la libertad de amarte. Si quieres salvarte, no es nada negativo. Lo que digo positivo es lo que escribo, ser querido. Que este mundo que existe por Dios y ese ser, ese soy yo, igual que tú. Tú eres él, tú eres yo, tú eres Dios. Y la palabra sale de tu voz, es tan fácil. Todos somos dioses, si esto es el paraíso, ¿a dónde vamos entonces?
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.